de América.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rechaza la constitución se subordine a partidos políticos o ideológicos. Artistas independientes cubanos ponen en escena clandestinamente una obra contra la censura. Estados Unidos denuncia la condena de cárcel impuesta al opositor cubano José Rolando Cáceres Soto. El derechista Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. En Nicaragua continúa la represión y persecución contra opositores al gobierno de Daniel Ortega. Y el avión indonesio, un avión indonesio se estrella en el mar de Java con 189 personas a bordo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, iniciamos la semana, hoy es lunes, es 29 de octubre del año 2018. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, como de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés. Por supuesto en los controles, el ingeniero Efraín García. En la producción, Elena Rodríguez. Y felicitamos a la Media Roja de Boston y a Julito Martínez. Ganaron la Serie Mundial. Los detalles en la segunda media hora con Edemio Navas González. Edemio Navas González va a estar con nosotros. Pero ahora vamos a las noticias titulares y vamos a Cuba.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba difundió un mensaje pastoral en el que rechaza que la Constitución pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías.
Asimismo, defiende el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, descarta la pena de muerte y el aborto, y reclama que los cubanos puedan invertir en el desarrollo económico del país.
En el mensaje fechado el 24 de octubre, los obispos cubanos lamentan la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política en el proyecto de Constitución.
También los obispos exhortan a los cubanos a participar en el referéndum programado para el 24 de febrero, a pesar del escepticismo de los que piensan que no vale la pena.
La Conferencia Episcopal critica que el proyecto constitucional establezca que la enseñanza es función del Estado y mencione la contribución atribuida a la familia en el último lugar.
Por otra parte, artistas independientes se estrenaron en La Habana este domingo de manera clandestina la obra Patriotismo 3677. Luis Felipe Rojas con el reporte.
Más de medio año después de ensayos y trabajos de producción, Kairos Teatro pudo estrenar este domingo en La Habana y de manera sorpresiva y clandestina la obra Patriotismo 3677, bajo la dirección de la actriz Lynn Cruz en las instalaciones de la antigua Escuela de Ballet de La Habana.
Para evitar represión, censura, decidimos que los invitados no sabrían a dónde irían. Como los personajes son prisioneros de conciencia, el hecho de que te lleven en auto y no sepas a dónde vas también era como sugestionarlos, ¿no?
Aún así, expresó Cruz, el transportista de uno de los grupos de espectadores, no ha dado señales de vida.
Le he escrito mensajes, primero el teléfono me empezó a dar apagado fuera del área de cobertura, le estaba aclarando por dónde debía doblar, parece que ese mensaje fue el detonante.
La obra relata las agonías y los sueños de tres prisioneros de conciencia, un pintor, un activista de derechos humanos y un estudiante de humanidades, hija de un disidente.
Puesto que están en prisión, no significa que todos estén de acuerdo con la manera en que piensa el otro. Los personajes derivan imagen que en prisioneros de conciencia son objetores de conciencia. No quieren renunciar a ser ellos mismos, a pesar de todo.
Para la producción de Patriotismo 3677, iniciaron una recaudación de fondos en la plataforma Verkami. Parte del dinero la dedicaron a la filmación de la obra, a cargo del cineasta Miguel Coyula. Cruz agradeció a quienes colaboraron con ellos.
Ahora viene la segunda parte, que es la proyección de la obra online, al mismo tiempo para todos los mecenas. Agradecer a todas las personas que creyeron en nosotros, a Juliana Ravel y a Luis Trapa por haberme acompañado durante tanto tiempo y haber enfrentado todas las dificultades.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Estados Unidos criticó a Cuba por la condena impuesta al opositor José Rolando Cáceres Soto.
En su campaña titulada Presos por qué, el Departamento de Estado indicó que el régimen comunista cubano sentenció a Cáceres Soto a 5 años en prisión sin justificación alguna.
También precisó que el debido proceso legal fue violado.
El gobierno estadounidense subrayó que el crimen de José Rolando Cáceres Soto fue algo simple. Se atrevió a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de Cuba y votar por candidatos candidatos independientes.
Y al menos 29 damas de blanco fueron arrestadas el domingo en diferentes provincias de Cuba al intentar llegar a misa como parte de la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. María Cristina Labrada, miembro de la directiva de la organización femenina, dijo a Radio Martí que dos de las activistas fueron multadas.
Es el 164 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y el derecho de las damas de blanco a asistir a misa. En La Habana solo pudieron asistir a misa 8 damas de blanco y fueron detenidas 8 damas de blanco. Matanzas, tenemos en misa 13 damas de blanco y detenidas 15. En Santa Clara, detenida una dama de blanco. En Guantánamo, una dama de blanco. Celina Claro estuvo 24 horas detenida. En Santiago de Cuba fueron detenidas 2 damas de blanco, las cuales dejaron botadas en las afueras de esa provincia. Continúa detenida por más de 24 horas Berta Soler Fernández, líder del movimiento Damas de Blanco. En la provincia de La Habana tenemos a Cecilia Guerra Alfonso, que fue multada una vez más con 150 pesos moneda nacional, supuestamente por violar el dispositivo de seguridad. Tenemos a Mayelín Peña Bullaín, de la provincia de Mayabeque, que fue multada con 50 pesos, supuestamente por un escándalo público, ya que ella sale de su vivienda y es cuando es detenida, y eso es a lo que ellos le llaman escándalo público.
El preso común Luis Mariano Rodríguez Ramírez, acusado de torturador al segundo jefe de orden interior de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Preso común en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, acusa de torturador al capitán Jorge de la Cruz, segundo jefe de orden interior.
Luis Mariano Rodríguez Ramírez necesita hacer unas acusaciones con respecto a todas las violaciones que están sucediendo aquí en la prisión de la 1580. Al segundo jefe de interior, el capitán Jorge de la Cruz, por torturador, la tortura que le hace a los internos, me ha torturado varias veces con la esposa, me pone la esposa, y a mí, a varios presos más, le pone la esposa en los pies, en la mano, y te enganchan de un banco, y te tiran el piso ahí, te pisan la cabeza y todo ese tipo de cosas. Eso me lo ha hecho a mí y a varios presos.
El recluso denuncia además las pésimas condiciones dentro del penal.
Necesito denunciar el hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en la celda, que no la atienden, hay uno que lleva ya 37 días, la falta de medicamentos, que nosotros lo que te tomamos los medicamentos psiquiátricos, llevamos casi 2 meses sin medicamentos. El agua no hay y realmente en esta prisión lo que hay es tremenda falta de responsabilidad por parte de la jefatura, que todos los que están abusando del cargo y abusando del poder.
Rodríguez Ramírez también reporta que oficiales de la seguridad del Estado lo han presionado para que deje de hacer esas denuncias telefónicamente a la activista de derechos humanos Ileana Hernández.
Y a la gente 21 que tanto vienen aquí a pedirme que no te llame, yo sí te voy a seguir llamando, yo sí voy a seguir haciendo denuncias porque esta verdad tiene que saberse en todas partes.
La 1580, más conocida como el Pitirre, fue una prisión militar hasta inicio de los 90, cuando fue convertida en civil. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La seguridad del Estado detuvo el sábado para amenazarlos a varios miembros de la Red de Observadores de Cuba en la ciudad de Santa Clara. Este informe nos llega con Yolanda Huerga.
3 colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, fueron detenidos el sábado por varias horas en la ciudad de Santa Clara. Se trata de Rubén Vizcaíno Granados, Raúl López y Daily Castro García.
Me esperaron, me decían en mi casa, entra a seguridad, me dan intención, interrogar, amenazar, que si yo no salgo de la oposición, me pueden meter preso, la ley 88.
Vizcaíno fue detenido a pocas cuadras del lugar donde se efectuaría el encuentro, mientras que Raúl López fue arrestado al salir de su vivienda.
Como que yo tengo un negocito de los verdes de pintura, que cada vez que me vieran en la calle, me iban a coger, me iban a quitar la pintura, me iban a meter multa hasta que no me metieran el peligro de ir, no iba.
López dijo además que todos trataban de asistir a una reunión convocada por el director de la red, Ramón Jiménez, que aunque no resultó arrestado, la seguridad del Estado lo amenazó con invadir su vivienda y efectuar un registro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió hace pocos días al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano de que admita el acceso de entidades internacionales adicionales a los establecimientos carcelarios y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal y sin apego al debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
En Radio Martí son las 12:11 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en América Latina. En Brasil, el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones presidenciales de segunda vuelta ayer domingo. Tomás Rodríguez tiene más detalles.
Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo del Brasil tras derrotar a su rival Fernando Haddad con un 55% de los votos frente a un 44,8% del candidato de la izquierda. Bolsonaro agradeció a los votantes y se comprometió a luchar contra el crimen, la corrupción y defender la constitución democrática de su país.
Muy feliz. Estoy muy feliz. Una misión no se escoge ni se discute, se cumple. Juntos cumpliremos la misión de rescatar a nuestro Brasil. Un fuerte abrazo a todos y fe con Dios.
Las reacciones de los partidarios de Jair Bolsonaro no se hicieron esperar.
Porque el Bolsonaro representa el resgate del orgullo de ser brasileiro.
En Miami, el escritor cubano-brasilero Javier Iglesias dijo a Radio Martí que el nuevo presidente de Brasil conoce muy bien lo que sucede en Cuba y ha apoyado manifestaciones en favor de la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Una de las primeras medidas que ya anunció es la retirada de los médicos cubanos de Brasil y cobrar la deuda del Banco de Investimiento de Brasil en el puerto de Mariel. Cuba le debe millones de dólares a Brasil y no los paga. Y eso va a cambiar con Bolsonaro. La política de derechos humanos de él va a ser bien dura con Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos estos regímenes de izquierda dictatoriales van a sentir el peso del gigante suramericano. Él es un liberal total a favor de la libre empresa, a favor de la democracia.
El presidente saliente Michel Temer felicitó a Jair Bolsonaro e instó a sus coterráneos a trabajar unidos por el bien del país. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y naciones latinoamericanas felicitan al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, expresando su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales, según nos cuenta Jorge Orellana.
Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos saludaron la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Nicolás Maduro le exhortó a retomar el camino de las relaciones diplomáticas, mientras que el gobierno boliviano saludó al pueblo brasileño por su participación democrática en la segunda vuelta electoral presidencial en las que resultó electo Jair Bolsonaro. Extendemos nuestro reconocimiento. Bolivia y Brasil son pueblos hermanos con lazos profundos de integración, afirmó el presidente boliviano Evo Morales. Pocas elecciones presidenciales en América Latina causaron tanta controversia. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió cambiar el destino de Brasil y arrancar a la principal potencia de América Latina de la influencia del socialismo y del extremismo de izquierda.
Muito obrigado mais uma vez a todos.
Gracias una vez más a todos. Quiero decirles que me gustaría ir a conversar con todos y cada uno de los simpatizantes, pero desafortunadamente por razones de seguridad de la violencia en Brasil no me es posible salir, dijo Bolsonaro. Mientras el candidato izquierdista Fernando Haddad admitió la derrota.
Primero llegamos a la segunda vuelta, después obtuvimos más de 45 millones de votos el día de hoy, una parte expresiva del pueblo brasileño que debe ser respetada en este momento.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Nicaragua tuvo un fin de semana de persecuciones y represión en diferentes partes del país. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas amplía esta información.
El sábado se reportó el secuestro del periodista Leonardo José Ortiz, propietario de la radioemisora Atenas en el departamento de León al occidente de Managua, conocido opositor al gobierno de Ortega. Se conoció también que esta semana que recién concluyó, el presidente Ortega compró un programa de espionaje con tecnología israelí para poder espiar e interceptar las comunicaciones vía teléfonos celulares de los periodistas de medios independientes, así como también de los organismos de derechos humanos. En horas del mediodía este domingo en la Catedral Metropolitana en Managua se celebró la Santa Misa en honor o en homenaje a Monseñor Silvio Báez, quien ha sido el blanco de las diferentes acusaciones y ataques de parte del régimen Ortega Murillo, señalándolo de golpista. Unas 4.000 personas que se congregaron en la Catedral de Managua pedían eso, precisamente libertad. Al finalizar la actividad de la Santa Misa, se instaló o se inauguró un Memorial Park en honor a los 512 asesinados por el régimen de Ortega Murillo. ¿Qué significa esta actividad?
El pueblo católico y el pueblo nicaragüense no católico estamos reconociendo dos cosas. Primero, a la Iglesia Católica y a sus obispos que han estado a la par del pueblo, cumpliendo su labor profética y conmemorando, recordando para no perder la memoria histórica a los más de 500 asesinados por esta dictadura.
Ramón Meneses, el papá de uno de los asesinados por el régimen Ortega Murillo a finales de mayo de este año. Desde Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, noticias de Radio Martí.
El movimiento opositor venezolano Cambiemos respaldó el domingo un diálogo estrictamente venezolano y aseguró que solo tendrá éxito si escapa de la injerencia internacional.
La participación de la comunidad internacional en una negociación solo se concibe desde la cooperación, no desde la injerencia, dijo el fundador de Cambiemos, el diputado Timoteo Zambrano.
El rechazo de Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R ocurrió el mismo día y advirtieron que la única mediación posible debe conducir al nombramiento de nuevas autoridades electorales y a la celebración de elecciones generales.
Por otro lado, el gobierno de México rechaza la violencia en la frontera con Guatemala ante el ingreso de inmigrantes. Desde la capital mexicana, reporta Sara Pablo.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó que estén armados los elementos de la Policía Federal que se encuentran en la frontera con Guatemala ante el ingreso de migrantes centroamericanos. Este domingo, agentes se enfrentaron con migrantes. El encargado de la política interna acusó que en la riña, algunos de los agresores portaban armas de fuego y otras conocidas como bombas Molotov. Detalló que se ha iniciado el intercambio de información de aquellas personas que han sido identificadas como portadores de estas armas, para que si es el caso se proceda a su detención y puesta a disposición de la autoridad competente.
Se rechazan los lamentables acontecimientos donde violentamente grupos de personas intentaron ingresar a territorio nacional por la frontera sur y agrediendo con piedras, petardos, botellas de vidrio y cuetones a personal de migración y a Policía Federal desarmada.
El funcionario mexicano informó que hasta el momento 1.895 de esos migrantes han sido atendidos y solicitaron refugio, mientras que algunos han decidido voluntariamente regresar a su país de origen.
La única vía para ingresar a México es mediante el cumplimiento de las leyes migratorias.
Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció publicar que quienes ingresaron a territorio mexicano de forma pacífica y ordenada podrían tener acceso a un empleo temporal, a asistencia médica y, en caso de menores, acceso al sistema educativo nacional. Sara Pablo, Ciudad de México.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Como ya escuchan la música, la presentación, para que conozcan ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba esta tarde. Ahí tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo. Espero que hayas pasado un buen fin de semana, al igual que Joan y Eduardo, y también, por supuesto, Efraín y Elenita. Bueno, Margarita, aunque no amenaza los intereses de las costas norteamericanas, el huracán Oscar ha continuado fortaleciéndose en las aguas del Atlántico. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 25.8 grados de latitud norte y los 58.4 grados longitud oeste, esto es, a unos 975 kilómetros al norte-nordeste del arco de las Antillas Menores. Sus vientos son ahora del orden de los 140 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste-noroeste a 10 kilómetros por hora, pero se espera una inclinación al noroeste en las últimas horas de esta tarde y un norte franco en horas de esta noche. De manera que eso no amenaza tampoco los intereses del Caribe. En cuanto al frente frío del fin de semana, esta tarde se halla como estacionario sobre el sur de las Bahamas y la región central de Cuba y se interna en el canal de Yucatán con una muy discreta actividad de nublados y lluvias y, por supuesto, temperaturas ligeramente frías. Para Cuba, esta tarde parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental y central. Poca nubosidad en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 en las regiones occidental y central. Para las provincias orientales, algo más cálido, entre los 30 y los 33. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del este al nordeste, más flojos, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí el Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:21 minutos continuamos con más noticias titulares. En Estados Unidos, bueno, el país trata de reponerse tras una serie de ataques que parecen tener motivos políticos. Nos vamos a la capital en Washington con el informe que nos trae Luis Alberto Facal.
Estados Unidos trata de reponerse después de una serie de ataques que parecen ser motivados políticamente. Un tiroteo masivo en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, que causó la muerte de 11 feligreses y al menos 14 artefactos explosivos enviados a demócratas destacados en todo el país. Una vigilia tuvo lugar el domingo en Pittsburgh después del mortal ataque antisemita del sábado. Cindy Jennings es una residente de Pittsburgh. Simplemente no puedo creer el tipo de violencia que estamos experimentando en nuestro país. El sospechoso del atentado a la sinagoga, Robert Bowers, había criticado recientemente a los refugiados en Estados Unidos como invasores que matan a nuestra gente. Él publicó sus opiniones en un sitio web popular entre los extremistas de derecha. El presidente Donald Trump condenó tanto los envíos de paquetes bombas como el ataque de la sinagoga. Este fue uno de los peores ataques antisemitas. El flagelo del antisemitismo no se puede ignorar, no se puede tolerar y no puede permitirse que continúe. Jay Johnson fue secretario de Seguridad Nacional en el gobierno del presidente Barack Obama y habló el domingo en el programa This Week de ABC. Vivimos ahora en un ambiente muy, muy tóxico que incluye una incivilidad en nuestro discurso político entre nuestros líderes. El ataque del sábado y los intentos de atentados con bombas en el transcurso de la última semana deberían ser un llamado de atención para todos los estadounidenses para exigir cambio, y el cambio tiene que comenzar en la parte superior. Luis Alberto Facal, Washington.
El sospechoso en el caso de los sobres bombas se presenta hoy ante un juez en Miami. Este reporte lo ofrece Yoconda Tapia desde Washington.
César Sayoc, el hombre de 59 años que las autoridades arrestaron en relación con los sobres bomba enviadas por correo a por lo menos 13 personas, será presentado hoy ante un juez en una corte en Miami y se anticipa que no calificará para el beneficio de fianza. El sospechoso tiene un largo historial criminal, incluyendo cargos por delitos graves de drogas, robo y fraude. La audiencia está fijada para las 2 de la tarde y Sayoc será trasladado en medio de fuertes medidas de seguridad. Hasta ahora, las autoridades acusan a Sayoc de 5 delitos federales. El fiscal general Jeff Sessions advirtió que se impondrá todo el peso de la ley en este caso. Esta es una administración de la ley y el orden. No toleraremos semejante desorden, especialmente no la violencia política. Sayoc fue identificado debido a que en uno de esos paquetes se encontró una huella digital y aunque ninguna de las bombas explotó, el FBI dice que fueron intentos válidos para causar daño. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que estaba intentando determinar si las bombas eran funcionales, pero advirtió que sí contenían material energético y que en una cantidad adecuada de choque térmico o fricción podría ser altamente peligroso. Los investigadores reconocen las aparentes inclinaciones partidistas de Sayoc, pero algunos expertos independientes dicen que este hecho no es seguro que haya desempeñado un papel en estas acciones. La semana pasada, el presidente Donald Trump llamó a las bombas un acto terrorista. Yoconda Tapia, Miami.
Y el secretario de Defensa Jim Mattis dijo el domingo que Estados Unidos está en medio de consultas con sus aliados europeos sobre el acuerdo nuclear INF, el cual fue suscrito en 1987 por los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev.
Mattis está en Praga para sostener reuniones con altos funcionarios del gobierno checo.
Algunos países europeos desean que Estados Unidos no se retire del mencionado acuerdo y que tome medidas para que Rusia cese de violar el pacto.
Mattis también comentó que la OTAN abordará el tema en diciembre en Bruselas.
12:25 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín. Las autoridades de Indonesia no esperan encontrar supervivientes de un avión que se estrelló con 189 personas a bordo. Ahora tenemos más información con la agencia francesa de prensa.
Un Boeing 737 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló el lunes por la mañana con 188 personas a bordo, poco después de despegar de Yakarta. La aeronave solicitó regresar al aeropuerto de la capital poco antes de que se perdiera el contacto con el personal de control aéreo. El avión iba rumbo a Pangkal Pinang, una ciudad en la isla de Bangka frente a Sumatra. Autoridades del Ministerio Indonesio de Transportes anunciaron que el aparato llevaba a 178 pasajeros adultos, un niño y dos bebés, así como dos pilotos y cinco miembros del personal de cabina. El portal de seguimiento de vuelos Flightradar muestra en un mapa la trayectoria del avión, que tras despegar en dirección suroeste gira hacia el sur y luego hacia el noreste, antes de interrumpirse sobre el mar de Java, no muy lejos de la costa. Un video de la petrolera indonesia Pertamina mostraba restos de lo que podría ser el avión, así como combustible sobre el mar cerca de la costa. Indonesia, un archipiélago del sureste asiático de 17.000 islas e islotes, es muy dependiente del transporte aéreo y los accidentes son frecuentes.
La canciller alemana Angela Merkel dijo hoy que no buscará la reelección como presidenta de su partido. Boris Luis Santa Coloma nos informa desde Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel anunció que abandonará la presidencia de su partido y que no se postulará para un quinto mandato en los comicios de 2021. Merkel seguirá ejerciendo su función al frente del gobierno alemán hasta que termine el mandato actual, informó la líder cristiano-demócrata en Berlín. En el próximo congreso del partido, que se celebrará en diciembre en Hamburgo, no me postularé para el cargo de presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata. Tampoco me postularé para un nuevo mandato como canciller en los comicios de 2021. El periodo actual será mi último al frente del gobierno alemán. Tampoco voy a aspirar a ocupar un escaño ni en el Parlamento ni a desempeñar ningún cargo político, explicó la jefa alemana de gobierno. La decisión de Merkel se produce un día después de la fulminante derrota que sufrió su partido en los comicios regionales del estado de Hesse. El poder en Alemania había gravitado en el centro del espectro político. Ese centro empieza a debilitarse al mismo tiempo que a ambos extremos, la derecha y la izquierda, cobran fuerza. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Entonces, 28 minutos, cerramos esta primera media hora, como siempre, con nuestro segmento de ciencia y salud. La crisis económica de Zimbabue ha provocado una grave escasez de medicamentos esenciales. Las autoridades dicen que esta insuficiencia ha empujado incluso a algunas personas a recurrir al mercado negro en busca de medicamentos, lo que puede ser incluso perjudicial. Nos informa al respecto Henry Llanos.
La escasez de Zimbabue ahora ha ido más allá del combustible y otros productos básicos. La Sociedad Farmacéutica de Zimbabue dice que no puede obtener suficiente moneda extranjera para importar medicamentos necesarios para el cáncer, la diabetes, la hipertensión y algunos antibióticos. Lena Likwani, de 77 años, tiene la suerte de tener hijos en el extranjero que han encontrado medicamentos para su diabetes e hipertensión.
En estos días es difícil. De los 5 medicamentos, solo tengo 2. Así ha sido durante 2 meses. Así que he estado limitando mi dieta, especialmente de almidón.
Ella dice que otros pacientes a veces se quedan sin medicamentos o los compran en las calles, donde la mayoría de los artículos que escasean suelen ser encontrados. Pero el gobierno dice que no se puede confiar en esas drogas.
No se han comprobado esos medicamentos para asegurarse de que sean de buena calidad, seguros y efectivos. Por lo tanto, existe el peligro de que se puedan comprar medicamentos pensando que realmente los ayudarán, pero en esencia puedan empeorar su condición.
Pero mientras estos medicamentos no se encuentren en tiendas minoristas formales, el mercado callejero continuará prosperando, a lo mejor ayudando a ahorrar, pero posiblemente poniendo en peligro la vida de pacientes desesperados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones. Soy Margarita Rojo en el Estudio A junto a mis colegas Eduardo Luján y Joan Andrés. Efraín García en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Y compartiremos esta segunda media hora, por supuesto, con Tomás Cardoso, que nos pone al tanto de los temas hoy en Cuba. Y un resumen de lo ocurrido ayer domingo en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil con el periodista Pedro Corso. Además, ¿cómo podría faltar los resultados de ayer del último juego, la serie final de béisbol, la victoria de los Medias Rojas de Boston? Pero ahora vamos con más noticias y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
Un video divulgado en las redes sociales por el activista Joel Bravo presenta la crítica situación en que vive una joven embarazada en un barrio de Santa Clara conocido por Caracatey. Y Dolidia Darias conversó con uno de los realizadores del audiovisual.
Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, Joel Bravo y Giraldo Cruz, han estado al tanto del caso de una integrante de ese grupo que está embarazada, es paciente de VIH-Sida y no recibe ningún tipo de atención por parte del gobierno.
Todas las embarazadas en Cuba tienen el derecho de adquirir una canastilla y entonces el régimen no se lo ha dado. Por eso es que nosotros estamos denunciando eso y debido también a que es una paciente de VIH y que lleva más requisitos, lleva más atención médica y sin embargo no se le ha dado.
Así lo explicó Joel Bravo, quien recuerda que en la isla, para comprar alimentos y otros artículos, las personas deben portar una tarjeta de racionamiento, pero que en el caso de la joven, el trámite se complica porque ella no tiene propiedad legal de la casa, puesto que vive en un barrio marginal.
Esa libreta de abastecimiento ella no la tiene. ¿Por qué? Porque la casa no es legal, no tiene una propiedad de la casa, porque son viviendas que llegan y ponen, y es por eso que no tienen una tarjeta de abastecimiento, y entonces por el solo hecho de no tener esa tarjeta de abastecimiento, con todas las carreras que ella ha dado, el régimen no le ha querido dar su canastilla.
A juicio de Bravo, la actitud de abandono ante el caso ocurre porque ella es activista de derechos humanos y recuerda que a casos similares el gobierno sí le ha buscado solución.
El régimen la ha castigado y no le ha dado la mínima canastilla, se le da a todas las embarazadas en Cuba.
Para el opositor, la única opción que les queda es la de la denuncia a través de las redes sociales.
¿Por qué lo divulgamos por las redes sociales? Porque es el medio que tenemos que todas las personas y todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba se interesen por esto y se sepa la verdad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La flexibilización de la política migratoria de Panamá hacia Cuba ha sido recibida con beneplácito y a la vez con escepticismo en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de los cubanos deportados desde Panamá y que cuentan con visas para comprar en el país isleño.
Aunque la semana pasada Panamá anunció la flexibilización de su política migratoria con Cuba, la mayoría de los ciudadanos de la isla siguen tropezando con escollos insalvables, indicó Heriberto Hernández, poseedor de una visa por 5 años otorgada a los cubanos deportados desde el país centroamericano.
Cuba es diferente a todos los países. Lo que yo compro allá, cuando llego aquí a Cuba, es limitada la mercancía. Solamente puedo traer lo que está regulado en las regulaciones aduanales de Cuba. Lo que vengo pasado me lo quitan y ya. Me permiten entrar solamente 30 kilogramos de peso. Sobrepeso me lo cobran a $10, un dólar cubano. Y lo que venga repetido, que no esté en las regulaciones, te lo decomisan y ya no puedes quejarte ni decir nada. Y ahorita los pasajes están carísimos. Este tema de las tarjetas van a incrementar las personas viajando, los pasajes aumentan de precio.
Más que nada, esto es una oportunidad para poder salir de la isla.
Una forma más de salir de Cuba, aquí para agarrar una visa de esa había que hacerlo por detrás o hacer una cola, tener cuentas en el banco.
Para adquirir el carnet de compras, los cubanos deben presentar su identificación como cuentapropistas o, en su defecto, un certificado de que laboran como creadores o artesanos.
Que aquí en Cuba no es legal vender esa ropa ni esas cosas que uno trae. Eso de artesanos y cuentapropistas, eso es una historia grande porque eso aquí no es legal.
Según The Havana Consulting Group, una consultora radicada en Miami, los emprendedores cubanos sacaron de la isla en el 2017 cerca de 2.390 millones de dólares. De ellos, 1.008 millones se invirtieron en compra de mercancías. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El diario Cibercuba informó, citando fuentes cercanas al gobierno cubano, que el nieto guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, se mudó a la mansión que hasta hace poco ocupaba el embajador español Juan José Buitrago.
La mansión tiene 6.700 metros cuadrados de parcela y está ubicada en el Laguito, una de las zonas más exclusivas de Cuba.
El padre del Cangrejo es el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, actual presidente ejecutivo de GAESA, el grupo empresarial de los militares cubanos.
Por otra parte, en su más reciente novela, El mercenario que coleccionaba obras de arte, la escritora cubana Wendy Guerra hace una comparación de los buenos y los malos.
Guerra dijo a la agencia de prensa EFE que ese libro generará un escándalo en izquierdas y derechas, porque no hay mucha diferencia entre los guerrilleros y la contra.
La obra gira alrededor de Adrián Falcón, un mercenario nacido en Cuba que lucha contra los comunistas y canta canciones de Silvio Rodríguez.
Guerra dijo que todo partió de una historia real, pues solía encontrarse en exposiciones de arte a un hombre que un día le preguntó si se atrevería a escribir sobre su vida de mercenario.
Acerca de Cuba, Wendy Guerra criticó la censura y la cultura del machismo.
12.36 minutos en Radio Martí. Ahora tenemos un avance de lo que podrán escuchar a partir de las 2 de la tarde, los temas importantes hoy en Cuba con Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita. Mientras que los cocheros de La Habana Vieja, de GAESA, el grupo empresarial de los militares, siguen disfrutando pues los placeres de pertenecer a esta empresa, sí. En Boyero, cocheros privados enfrentan todo tipo de hostigamiento. Hablaremos con dos de ellos.
Al revés.
También hablaremos con un destacado católico en Guantánamo sobre la importancia de la carta de los obispos de la Conferencia de Obispos Católicos.
Que tiene que ver con la Constitución, la reforma de la Constitución.
Con la reforma. Yamil Cabascal, qué casualidad, este preso, José Rolando Casares, que acaba de pronunciarse en la campaña Yo Preso Por Qué, del Departamento de Estado, lo visitó curiosamente este sábado en prisión y tenemos la exclusiva de las condiciones que tiene ahí en la prisión donde está. Y finalizamos en Manzanillo. En Manzanillo, pues la contradicción que hay entre el hostigamiento a los restaurantes privados, mientras que los estatales no son hostigados, pero no ofrecen ningún tipo de servicio.
Y por supuesto no habrá mucha gente que los asista. Todo esto hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Más noticias en Radio Martí, son las 12:38 minutos. En medio de una profunda crisis económica, los venezolanos son convocados a las urnas nuevamente, pero este caso para elegir concejales municipales en comicios que también rechazan partidos opositores. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
La mayoría de los partidos de oposición se han negado a participar en la elección municipal del 9 de diciembre, considerando que no existen las condiciones para garantizar la transparencia en los resultados, pero además advierten que los comicios fueron convocados por la Asamblea Constituyente Chavista, un órgano que califican de ilegal. La dirigente política María Corina Machado cree que participar en estas elecciones es dar la espalda a las verdaderas preocupaciones del país.
Asesinaron a Fernando Albán mientras lo torturaban, Dios mío. Que van a ir a pelear por unos cargos de concejales cuando están asesinando a los concejales.
Sin embargo, otros políticos opositores como Luis Augusto Romero, representante del partido Avanzada Progresista, afirman que a pesar de las dificultades económicas del país, no es apropiado dejar todos los cargos de elección popular en manos del chavismo.
Esos espacios no se pueden perder, hay que resistir en los espacios municipales. Mientras más tardemos en retomar la vía electoral, más largo será el camino para la regularización de la democracia en Venezuela.
El chavismo, por su parte, a través del presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, vaticina una nueva victoria en las urnas.
Si ellos no se presentan como candidatos, nosotros vamos a ir a las elecciones, y no solo vamos a ir a las elecciones, sino que las vamos a ganar, y no solo las vamos a ganar, sino que cualquier espacio que ellos abandonen debe ser cubierto por la Revolución Bolivariana.
Esta es la tercera elección en el último año a la que la mayoría de los partidos opositores no concurre, argumentando que el Consejo Nacional Electoral favorece al chavismo. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en una conferencia celebrada en la Universidad de Harvard que la comunidad mundial no puede cesar de ayudar a Venezuela en su lucha por recuperar la libertad y la democracia.
Almagro y otros especialistas en asuntos legales internacionales participaron el sábado en un foro titulado Al rescate de Venezuela.
El día anterior, por medio de Twitter, Almagro recordó que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro fueron condenados por todas las instituciones internacionales que tienen mandatos y competencias en materia de derechos humanos.
Dijo que la única voz que está ausente es la Corte Penal Internacional y que ese tribunal tiene que actuar de inmediato para ayudar al pueblo venezolano.
Y la justicia peruana reanuda las audiencias para evaluar la solicitud de prisión preventiva de la líder opositora Keiko Fujimori por acusaciones de lavado de activos, de acuerdo al informe que nos envía Jorge Orellana.
Se reinició el proceso judicial contra Keiko Fujimori. El juez Richard Concepción Carguancho reanudó las audiencias en las que se evalúa el pedido de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y de otras 10 personas, ello en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a raíz de los aportes a la campaña electoral del 2011. Hasta el momento, la audiencia se ha desarrollado en distintas sesiones por 4 días. El fiscal José Domingo Pérez sustentó sus imputaciones contra Fujimori, Vicente Silva Checa, presunto asesor de la sombra del partido, y Pierre Figari, un ex representante legal de la agrupación. La lideresa de Fuerza Popular reiteró que el fiscal José Domingo Pérez ha dicho mentiras en la audiencia y rechazó que se use el término de organización criminal contra Fuerza Popular.
Para nosotros todo este procedimiento, francamente, es un circo. Se han dicho tantas mentiras acerca de Fuerza Popular y yo lo que más quiero rechazar es esta calificación de señalar que el partido político Fuerza Popular es una organización criminal. Ningún partido político puede ser señalado de esta manera. Yo sé que hay varios partidos también que están ahora bajo este tipo de investigación. No debemos criminalizar la política.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, activó en el departamento de Norte de Santander la fuerza de despliegue rápido número 3 con el objetivo de luchar contra los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país.
Duque dijo que se requiere trabajar en conjunto para que en el Catatumbo se dé por terminado el flagelo de la violencia y no se vuelvan a sentir los violentos con el derecho de intimidar a los ciudadanos.
En dicha región colombiana operan grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y bandas criminales que se disputan los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.
Y un sismo de magnitud 6.3 se registró en la madrugada de hoy en el océano al sur-sureste de Ushuaia, en Argentina, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el terremoto tuvo una profundidad corta de 10 kilómetros.
12:43 minutos, más noticias en Radio Martí. La desnuclearización completa y verificable de Corea del Norte está al alcance. Así afirmó el enviado especial de Estados Unidos a la península coreana, Steven Biegun, tras reunirse en la capital, Seúl, con su homólogo surcoreano. Biegun dijo que las partes comparten el objetivo de poner fin a los 70 años de guerra entre las dos Coreas y las hostilidades en la península. El enviado estadounidense inició el domingo una visita de 3 días a Corea del Sur, cuyo objetivo será justamente el diálogo con el norte, y durante la cual se va a reunir también con la canciller surcoreana y con el ministro de unificación de ese país.
El fiscal general de Arabia Saudita se reunió hoy en Estambul con el fiscal turco encargado de investigar el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Rafael Martínez Sixto tiene esta información.
Se dice que el encuentro fue para compartir información sobre sus respectivas investigaciones. Turquía ha estado a la espera de que el fiscal saudí les facilite declaraciones y posibles confesiones de los 18 sospechosos arrestados en Arabia Saudita por su supuesta implicación en el asesinato de Khashoggi. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, dijo este lunes en conferencia de prensa que era importante el trabajo conjunto de los fiscales, pero insistió en que las autoridades saudíes no alarguen la investigación y que se revele lo que ocurrió lo antes posible. Y en este sentido indicó que el mundo entero espera porque la verdad salga a la luz. Una de las prioridades de Turquía es hallar el cuerpo del periodista Khashoggi. Arabia Saudita ha reconocido que Khashoggi fue asesinado en el consulado turco en Estambul y que su cuerpo fue entregado a un colaborador local. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:45 minutos en Radio Martí. Noticia en perspectiva. La noticia, sin lugar a dudas, es el triunfo. Algunos lo esperaban, pero quizás no con una manera tan abrumadora. 51% de los votos para darle el triunfo a Jair Bolsonaro frente al candidato de izquierda, Haddad, que obtuvo únicamente el 44%, con el 100% de los sufragios ya escrutados. Bolsonaro es el presidente de Brasil. ¿Cómo llegó a esta victoria y qué se espera el cambio que pueda traer para Brasil? Tenemos con nosotros ya al periodista colega Pedro Corso. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos, antes que todo, a todos los radioescuchas. Margarita, la victoria de Bolsonaro en Brasil tiene más de una lectura.
Okay.
Primero, si el pueblo brasileño cambió de opinión política o es la personalidad de Bolsonaro la que determinó el cambio. Si es la personalidad de Bolsonaro, tenemos que seguir pensando de que lamentablemente el pueblo sigue votando por figuras y no por ideas. En su momento fue Lula da Silva, ahora un candidato, hoy presidente electo, de un espectro político totalmente opuesto y diferente, Jair Bolsonaro. Pero si la población, y esto lo sabremos con el tiempo, votó porque realmente cambió de puntos de vista, realmente se percató de que las propuestas del Partido de los Trabajadores no tienden a resolver los problemas fundamentales de la nación, entonces pudiéramos decir que el pueblo está madurando, está creciendo y ya se votan por ideas y no se vota por personalidades.
Se le está describiendo a muchos, ¿no?, observadores, como que fueron unas elecciones muy polarizadas, más polarizadas quizás que en anteriores, y también que hubo mucha violencia. Sin embargo, cuando vemos la victoria, lo que ha visto es festejo ahora. No sé si es el mensaje conciliador, ¿no?, del nuevo presidente Bolsonaro, o quizás que el propio Haddad, a pesar de que no ha felicitado hasta estos momentos al vencedor, pues no ha querido tampoco alimentar el resentimiento tras la derrota.
Mira, según amigos míos que han vivido en Brasil, que conocen ese país profundamente, y también amigos brasileños con los que he conversado, el país está profundamente dividido.
Okay.
Y una de esas divisiones tiene al menos el 30% firme de la población, que es el Partido de los Trabajadores. El partido que perdió y que tiene en prisión a su máximo líder, que es Lula da Silva, que no está preso por motivos políticos.
Y fuera del juego a Dilma Rousseff.
Que Lula da Silva no está preso por motivos políticos. Lula da Silva está preso por corrupto, por ladrón. No está preso por otros motivos, como ya hemos apreciado algunos intelectuales estadounidenses que han querido ir a visitar a Lula. No se preocupan cuando hay un preso político por irlo a visitar, sino que quieren ir a visitar a un individuo que se ha demostrado en más de un tribunal brasileño que es un corrupto.
Hay otra cosa que también hay que seguirle el paso, ¿no? En los próximos días, el propio presidente electo Bolsonaro ha dicho que piensa visitar Chile, Estados Unidos y luego va a Israel.
Sí, ahora estaba leyendo de que parece que él es un hombre particularmente solidario con Israel, muy amigo del pueblo israelí. El presidente Piñera, presidente de Chile, antes de que ganara Bolsonaro, habló muy positivamente de Bolsonaro, porque todo parece indicar que Bolsonaro tiene bien proyectado cuáles van a ser los primeros pasos de su gobierno.
Económicamente, tú hablaste el otro día que si pone al ministerio de la economía, a quien tenía planeado hacer, pues que se asemeja mucho a las políticas de Chile y tiene la anuencia también del Banco Mundial y de muchos
economistas. Sí, no, tendría un gran respaldo según estas personas que conocen al proyecto de gobierno que tiene Bolsonaro. El individuo está trabajando con mucha habilidad y ha ganado un gran apoyo internacional.
La última pregunta, Pedro. Cuba, porque supimos que por sus propias palabras el presidente electo ha dicho que se acaba o va a acabar con el programa de médicos, el envío de médicos cubanos a cambio de dinero para el gobierno de Cuba y otras instancias más. ¿Qué te parece las relaciones entre La Habana y Brasilia?
En relación a Cuba yo siempre espero a que lleguen al poder a ver qué tal actúan, porque cuando están en la oposición tienen un discurso y cuando llegan al poder ese discurso tiende a cambiar con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque no se puede negar la influencia y el control que la dictadura de los hermanos Castro tiene en muchos países latinoamericanos, y ellos tienen la habilidad, por medio de esa política clientelar que han desarrollado por décadas, de poder subvertir el orden en cualquier país. Lo han intentado hacer en Estados Unidos. Aquí ¿qué se puede esperar de otra nación?
Exactamente. Ha prometido que va a seguir la Constitución, presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Gracias a Pedro Corzo. Nuestra noticia en perspectiva hoy por Radio Martí. Son las 12:51 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología, un nuevo programa de inteligencia artificial. Esta palabra hay que recordarla, ¿no? Inteligencia artificial podría ser más segura incluso las fronteras terrestres en toda Europa. ¿Cómo lo hacen? Escuchemos a Miguel Ángel Rivera.
Un avatar que hace preguntas que un guardia de fronteras humano podría plantearle. Una diferencia importante. Los científicos dicen que su software puede determinar si un viajero está mintiendo o no.
Utiliza comportamiento no verbal, microgestos muy, muy finos. Así que no estamos mirando cosas como sonreír o fruncir el ceño. Estamos mirando movimientos muy pequeños, como un ojo que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.
La especialista en inteligencia artificial, Kelly Crockett, quien ayudó a desarrollar la tecnología, dice que puede detectar cambios mínimos en 38 características de la cara de una persona. También puede analizar la voz de una persona y verificar los datos biométricos, incluyendo venas palmares y huellas dactilares. El control fronterizo se ha convertido en un tema acalorado en toda Europa, ya que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, están tratando de llegar a los países de la Unión Europea. En 2015, Hungría erigió una valla de alambre de púas, después de escaramuzas en su frontera con Serbia. Pero la nueva tecnología no reemplazará a los guardias fronterizos humanos. El proyecto está siendo financiado por el programa Horizons 2020 de la Unión Europea.
Son las 12:52 minutos. Bueno, la noticia con jonrón de Julito Martínez. El Boston ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Más información ahora en los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias. Saludos, amigos.
Con su fracaso anoche en la Serie Mundial de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, los Dodgers de Los Ángeles extendieron a 3 décadas la sequía de título para una de las franquicias deportivas más populares e idolatrada aquí en Estados Unidos. Los Medias Rojas de Boston derrotaron anoche a los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos en el Clásico de Otoño del año 2018 para reclamar el 9º campeonato de su historia y el 4º desde el año 2004. El año pasado, el equipo de los Astros de Houston del cubano Gurriel doblegaron a los Dodgers en 7 encuentros para conquistar el primer campeonato de su existencia de 56 años. Con 6 trofeos, 1 en Brooklyn y 5 en Los Ángeles, la franquicia de los Dodgers es la quinta más ganadora en la historia de las Grandes Ligas, detrás de los Yankees, que acumula 27 series mundiales, Cardenales de San Luis con 11, Boston con 9 y los Gigantes de San Francisco con 8. Con la derrota de anoche, los Dodgers están de líderes en la tabla de series perdidas con 14, quebrando el empate que tenían con los Yankees de Nueva York, aunque Nueva York ha ganado un total de 27 series mundiales, los máximos triunfadores. La franquicia de los Dodgers encabeza la Liga Nacional con 24 campeonatos del viejo circuito y está empatada con San Francisco con 20 apariciones en la final de Grandes Ligas. Anoche la victoria fue para el zurdo David Price, quien lanzó de forma brillante durante 7 entradas en las cuales se le conectaron 3 hits, incluyendo un sencillo del cubano Yasiel Puig. Joe Kelly lanzó una entrada ponchando a 3, en tanto lo cerró el zurdo Chris Sale, lanzó una entrada también con 3 ponches, incluso a las 11 y 17 de la noche ponchó con un slider de 84 millas al dominicano Manny Machado, para que de esa forma los Dodgers perdieran 5-1 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Por Boston, anoche el cubano-americano Julito Martínez disparó un cuadrangular. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el equipo de Barcelona conservó el primer lugar al derrotar al Real Madrid 5-1, 3 goles del uruguayo Luis Suárez. Ahora Barcelona tiene 21 puntos por 20 al Alavés, 19 Sevilla y el Atlético de Madrid, 18 el Español, 16 Valladolid y el Levante. Con 15 puntos aparece el Getafe y con 14 en el 9º lugar el equipo Real Madrid. En cuanto a la NBA de Estados Unidos, hoy lunes un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Sacramento y el Miami Heat y el actual campeón, el quinteto Golden State contra el Chicago. A propósito, ayer domingo, el equipo de Golden State logró victoria ante Brooklyn, 120 puntos por 114, y también triunfaron Utah y Oklahoma City. Por último, en boxeo, el joven prospecto cubano Nelson Machado se adjudicó este último fin de semana en Londres, Inglaterra, su victoria número 15 a nivel profesional, al derrotar por decisión dividida en 10 rounds a Fadili Malija de Tanzania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora cerramos, como siempre, este segmento en Noticias Radio Martí con el mundo del entretenimiento que nos presenta hoy Leonardo Bonet.
La cantante irlandesa Sinead O'Connor anunció haberse convertido al Islam y que cambió su nombre a Shuhada David. En días recientes, la intérprete de 51 años de edad ha publicado varias fotografías en las que aparece con hijab, además de un video en el que canta el azán o la llamada al rezo. Esto es para anunciar que estoy orgullosa de haberme convertido en musulmana. Esta es la conclusión natural de cualquier viaje de un teólogo inteligente. Todo estudio de las escrituras conduce al Islam, lo que convierte todas las demás escrituras en redundantes, tuiteó el pasado 19 de octubre. La cantante rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante una actuación en el programa Saturday Night Live en 1992 como protesta contra la Iglesia Católica. En años recientes, O'Connor ha hablado en público sobre sus problemas de salud mental. El astro británico del rock, Roger Waters, rindió homenaje durante un concierto a la concejala brasileña asesinada, Marielle Franco. El fundador de Pink Floyd expresó a la audiencia su respeto por Franco y su lucha por los derechos humanos. Además, invitó a la hija, hermana y viuda de la concejala a subir al escenario durante su concierto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Aquí en Washington les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias principales que hacen titulares en Radio Martín el día de hoy. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rechaza que la Constitución se subordine a partidos políticos o a ideologías. Artistas independientes cubanos ponen en escena clandestinamente una obra contra la censura. Estados Unidos condena la condena de cárcel impuesta al opositor cubano José Rolando Cáceres Soto. El derechista Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Bolivia. En Nicaragua continúa la represión y persecución contra opositores al gobierno de Daniel Ortega. Y un avión indonesio se estrella en el mar de Java con 189 personas a bordo. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este lunes 29 de octubre del año 2018. Agradecemos a nuestro colega Edemio Navas González en los deportes, al periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en las noticias Eduardo Luján y Joan André, en los controles el ingeniero Efraín García y en la producción Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre los invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí, siempre pendiente a nuestros boletines a la hora en punto, los resumen de las noticias principales a las 6 y a las 11 de la noche. Ahora trasladamos los micrófonos al estudio de Televisión Martí, ya están preparados para entrar en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Pasen muy buenas tardes.